2 y 5. Él, claro, este programa es muy caótico, va de un lado para otro, pero a las 2, con un poquito de retraso, ordenamos resultados, clasificación, próxima jornada, Laura Cabrera, Irene Justeres.
Con las risas de Alfonso Bernardo resonando en mi cabeza, vamos a ordenar este panel de resultados. Comenzamos con los del grupo C de segunda B. Se han disputado ya Sanse 2, Talavera 1, Inter 0, Badajoz 2. Y esta tarde a las 6 de la tarde se jugará el Castilla-Extremadura en la clasificación. Líder sigue siendo el Badajoz con 44 puntos, segundo el Sanse con 38 y tercero, de momento, el Real Madrid-Castilla con 32. Están en los puestos de fase de ascenso a segunda división. Cuarto es el Extremadura con 31 puntos. Y en fase de primera división de la federación están el Inter de Madrid con 30 y el Talavera de la Reina, sexto, con 27. La próxima jornada, la segunda jornada de esta fase 2, que se disputará el 10 y el 11 de abril, tendrá los siguientes partidos: Talavera, Inter de Madrid, Badajoz, Castilla, Extremadura, Sanse.
Vamos con los resultados del grupo 5D, el grupo para ascender a la primera Real Federación Española de Fútbol. Ayer ganaba el Rayo Majadahonda 2-1 al Mérida con doblete de Maui. Y esta mañana hemos tenido un resultado sin madrileños, pero importante. Ha ganado el Atlético Baleares 1-0 al Don Benito. Se completa esta jornada, esta tarde a las 5, lo contaremos en el partido de la Onda, con el Navalcarnero Villanovense. El Rayo Majadahonda, que es el líder de este grupo, con la victoria de ayer, 31 puntos. Segundo el Villanovense, con un partido menos. Serían los dos equipos que ahora mismo ascenderían a la primera Real Federación Española de Fútbol. Es una jornada importante para el Naval, porque en caso de ganar esta tarde, precisamente al segundo clasificado, el Villanovense, se podría quedar a tan solo 4 puntos de esa opción de ascenso. La próxima jornada, segunda de la segunda fase, serán con los siguientes partidos: el sábado a las 6 de la tarde, Don Benito Rayo Majadahonda; el domingo a las 12 del mediodía, Villanovense Atlético Baleares; y el domingo a las 6, Mérida Navalcarnero.
Vamos a pasar a los resultados del grupo E. Este es el grupo que luchará por la permanencia. Se ha jugado ya Getafe B 2, Melilla 2, Atleti B 0, Socuellamos 1, Poblense 2, Villarrubia 1. Esta tarde se disputará el partido entre Las Rozas y el Villarrobledo a las 5:30. En la clasificación, líder sigue siendo el Melilla con 24 puntos, segundo el Villarrubia con 20. De momento, estos dos equipos son los que ocupan las plazas que darían acceso a la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Tercero, empatado con el Villarrubia a 20 puntos, de momento está Las Rozas. Y en la parte baja está cuarto el Poblense con 19, con los mismos puntos el Atleti B y el Socuellamos. En los dos últimos puestos están Getafe B con 14 y Villarrobledo con 10. El próximo domingo tendremos los siguientes enfrentamientos: Villarrubia Atleti B, Villarrobledo Getafe B, Melilla Poblense y Socuellamos Las Rozas.
Bajamos un escalón, hablamos de la tercera división, grupo 7C, los aspirantes a subir a segunda Real Federación Española de Fútbol. Esta mañana, con dos resultados que hemos contado en Madrid al tanto, ha ganado el Unión Adarve 1-0 al Alcorcón B. Y noticia importante, primera derrota en toda la temporada. Han tenido que pasar 21 partidos para que el filial del Leganés caiga 3-2. Lo ha hecho hoy ante el Rayo Vallecano B en un partido muy emocionante. Por la tarde se va a jugar otro partido, a las 4:30, Moratalaz, Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos. Ahora mismo la clasificación sigue líder a pesar de la derrota, el Leganés B con 50 puntos, segundo el Móstoles con 44 y un partido menos. Serían los dos equipos que ahora mismo ascenderían a segunda división Real Federación Española de Fútbol. Por promocionar quedarían el Adarve con 47, el Moratalaz con 42, el Rayo B con 41 y el Alcorcón B con 34. La próxima jornada la compondrán los siguientes partidos: Alcorcón B, Rayo B, Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos, Unión Adarve y Leganés B, Moratalaz.
Y en el grupo D de tercera división de este grupo madrileño tenemos los siguientes resultados: Torrejón 1, Parla 0 y Pozuelo de Alarcón 2, Carabanchel 4. Esta tarde a las 5 de la tarde jugarán Flácer y Tribal Valderas de Alcorcón. en la clasificación. De momento encabeza el Pozuelo de Alarcón con 38 puntos, seguido del Flatter con 36. Tercero es el Torrejón con 35, cuarto el Parla con 28, quinto el Carabanchel con 27 y sexto el Tribal Valderas de Alcorcón. El próximo domingo tendremos los siguientes enfrentamientos: Carabanchel-Torrejón, Tribal-Pozuelo y Parla-Flatter.
Y vamos con el 7E, este es el de la permanencia en tercera división y por no descender a la regional preferente madrileña. Hoy con dos partidos aplazados por casos de COVID, ha quedado aplazado el Paracuellos-Altamira-Real Aranjuez y también el San Fernando-El Álamo. Sí, se han jugado tres encuentros, ganó el Alcalá 1-0 al Móstoles Club de Fútbol. Ganó el Villanueva del Pardillo 1-0 al Villaverde San Andrés y también victoria por la mínima a domicilio del Pinto 0-1 ante el Santa Ana. Estarían ahora mismo en esa permanencia en tercera división el Complutense Alcalá, que ha descansado en el día de hoy con 30 puntos, segundo Alcalá con 31, Pinto con 27 y Paracuellos Altamira con 26. Descenderían a regional preferente Villaverde, Villanueva del Pardillo, El Álamo, San Fernando, Aranjuez, Móstoles y Santa Ana.
Y ahora pasamos a la Liga Iberdrola. Partidos ya finalizados: el Real Sociedad 0, Eibar 1, Rayo Vallecano de Madrid 3, Valencia Féminas 3, Madrid Club de Fútbol Femenino 2, Granadilla 4. Hoy se han disputado también el Atleti 2, Santa Teresa 1, Sporting de Huelva 4, Sevilla 2 y el Barcelona 7, Levante 1. Está en juego el Real Betis Balompié 0, Español 0 y el Logroño Real Madrid. David Hernández, ¿cómo van estos primeros minutos de juego?
Minuto 11 de partido, lleva la iniciativa el Real Madrid, no hay goles en las Gaunas. Logroño 0, Real Madrid 0.
En esta clasificación, líder más que líder, el Fútbol Club Barcelona con 66 puntos, segundo el Levante con 54 y de momento con 51, con ese empate cero, el Real Madrid. Las chicas del Madrid Club de Fútbol Femenino son cuartas con 48. El Atleti, que no ha podido jugar su partido de esta jornada por aplazamiento partido COVID, cae a la séptima posición con 42 puntos y el Rayo Vallecano es décimo tercero con 24. La próxima semana no habrá liga.
Gracias, Irene. Gracias, Laura. Añado yo dos marcadores. Acaba de comenzar en Primera División el Alavés 0, Celta 1. Ha marcado Nolito en el minuto 8 y en segunda el Sporting 0, Mirandés 0. Y también en el minuto 27, es decir, en el tramo central Ecuador de la segunda parte, Fútbol Sala desde Torrejón, Inter 0, Córdoba Patrimonio 0. Y nos queda el último, algún atisbo de resurrección en este día ya final de Semana Santa en el Palacio de los Deportes. ¿Qué día, Juan Cabrerizón?
Sinceramente, absolutamente ninguno. Lo intenta ahora maquillar el resultado. Jurisic de 3, tampoco entra, está cayendo de 12. Último minuto de partido, Movistar Estudiantes siempre por debajo en el marcador durante los 39 minutos que llevamos disputados. Movistar Estudiantes hoy, sinceramente, sin alma, 73, UCAM Murcia 85.
Es que siempre a remolque, ¿eh? 40 minutos perdiendo en casa. Cabrerizo habla de lo que ha sido el desarrollo del partido, ¿no?
Sí, no ha sido el mejor partido de las últimas jornadas de Estudiantes. Un Murcia que ha sido superior, como hemos ido diciendo en toda la transmisión, sobre todo en el aspecto defensivo. Ha estado muy, muy compacto, muy sólido, muy intenso, negando muchas situaciones del juego a los jugadores de Estudiantes, que no han podido en ningún momento sentirse cómodos en ataque. Y luego, bueno, pues en la defensa de Estudiantes tampoco ya ha sido una gran defensa, ¿no? Hemos visto muchas situaciones de uno contra uno relativamente fácil de los jugadores de Murcia y el resultado, pues, es inapelable ahora mismo.
Y va a quedar, Quique, Zaragoza 10, Murcia 10, Estudiantes 9, Obradoiro Fuenlabrada 8, Betis y Bilbao 7, Acunsa GBC 6.
Eso es, y si me permites una estadística, Blas, con un porcentaje de tiros de dos del 37%, es que es imposible ganar ni a UCAM Murcia ni prácticamente a nadie. Si a eso le sumas que en rebotes te están ganando también 41 a 32 y que en anotación en la pintura 26 frente a 50, Es que es prácticamente, es que yo creo que ya es el resumen perfecto. Quedan 30 segundos para que finalice el partido. Está maquillando ligeramente el resultado con las anotaciones de Brown y de Jackson. Ahora cae de 10 Movistar Estudiantes. La máxima con la que llegó a ir perdiendo fue de 16. Movistar Estudiantes 75, UCAM Murcia 85, a 27 segundos para el final.
Pues ahora confirmamos el final del partido, pero antes vamos a despedir, vamos a bajar el telón de la aventura de Miguel Ruiz con el fisio Yankee, nuestro Yankee favorito del Villanueva del Pardillo, que hoy Miguelito Ruiz se va contento a casa por el marcador y supongo que también por no haber asistido a ninguna lesión grave, claro.
Sí, pero fíjate, se va contento, pero le llevan porque Pérez, jugador del club, mira, ven por aquí, Nick, que te va a llevar. Haces el intercambio, ¿no? Él te trata a ti y tú le llevas en coche directamente al centro de Madrid, ¿no?
Sí, sí, es una relación así. Yo le llevo a cambio de tratamiento, si no, no le llevo.
Oye, imagino que contento por el final del partido, por el resultado del partido. Ahora, ¿cuándo vas? ¿Te da mucho la murga con el tema de si estás cargado por aquí, si hay que tratar por allá?
Nada, nada, es un tío majo, hablamos de la vida y dejamos el campo atrás cuando estamos en el coche.
Y hablando de la vida, Nick, tú me has dicho que a la familia no la tienes aquí, por desgracia, que la tienes en Estados Unidos, que la tienes en Washington, tienes a tus papás allí, pero que nunca te olvidas de ellos y siempre cuando acabas el partido les escribes un mensaje. ¿Hoy lo has hecho?
Sí, sí, seguramente a ellos voy a escribir ahora y a, bueno, seguramente lo han visto del partido desde la tele.
¿Y qué hora de la mañana es allí?
Ahora son las 8 de la mañana, sí.
Vamos, que a las 6 de la mañana le despiertas todos los domingos para contarle tu devenir aquí en Madrid.
Muy dedicados.
Oye, yo quería hacerte una pregunta muy íntima. ¿Cuál es tu visión de futuro? ¿Qué es lo que quieres hacer de aquí al final de tus días?
Bueno, es una pregunta muy difícil, pero de momento disfrutar cada día que tengo aquí. Nueva experiencia en Madrid, viviendo, disfrutando un poco el trabajo con este club y también la vida aparte. Y bueno, desde ahí cada día disfruto.
Yolanda, la presidenta, ¿te ha puesto cláusula de rescisión o no?
Sí, por favor, sí.
Sí te la he puesto, ¿no? Sí, sí. Carlos Sánchez Blas, cuando van a ser justamente las 2:15 en directo, en Sintonía Onda Madrid, ya te escucha, voy a ver si lo digo bien, ¿eh? Nick Ludwig.
Ludwig.
¿Qué pasa, Nick? Muy buenas.
¿Qué tal?
Oye, lo primero, ¿quién te enseñó este castellano tan perfecto, mejor que el de Miguel y el mío juntos?
Bueno, tengo que agradecer a mis amigos primero y también a mi familia. Tengo una tía aquí, española, que me ha ayudado mucho. Me ha dado mucha caña estos últimos años con el acento y todo. Bueno, todavía tengo mucho para trabajar, pero sí.
No, sobre todo eso, el acento, ¿no? Porque hablar se puede hablar, pero es verdad que a los americanos os cuesta mucho pulir el acento y tú lo tienes casi perfecto, ¿eh?
Bueno, prefiero no tener el acento guiri.
Pero ya no lo tienes, ¿eh? Lo tiene casi más Miguel en castellano que tú en nuestra lengua.
Bueno, gracias.
Oye, ¿te has sentido muy incómodo, un poquito raro ahí con un micrófono todo el partido o no?
Bueno, un poco diferente. No estoy acostumbrado a eso. Más los jugadores que tienen las entrevistas. Pero bueno, es una oportunidad para ganar más visibilidad con los fisios y estoy encantado.
Bueno, Nick, pues muchas gracias. No lo hacemos esperar a Pérez. Un abrazo muy fuerte y que vaya todo bien, ¿eh?
Gracias, igualmente, gracias por la oportunidad.
Gracias a ti, Miguelito, con lo que tú digas, cerramos el chiringuito desde Villanueva del Pardillo.
Pues nada, que ha sido un placer visitar Villanueva del Pardillo y mucho más el entrevistar o estar durante todo el día haciendo este reportaje con Nick, el fisio. Fíjate cómo es la historia, con sus padres a kilómetros de aquí, a muchísimos kilómetros de aquí, y al final siempre recurre a decir cuál es el devenir suyo aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Otra profesión más, la de fisioterapeuta, que hemos podido contar cómo seguiremos durante toda la temporada en este trabajo tan bonito que hacemos, el trabajo tan bonito que hacen todos los fisios para recuperar a sus jugadores y mantenerlos a punto para esta fase final de toda la temporada, que es importantísimo.
¿Tienes el DNI en tu poder?
Lo acabo de recuperar ahora mismo, además ha venido el trío arbitral junto diciéndome, te vamos a devolver el DNI porque al final no sabíamos ni para qué te lo hemos pedido y te vas a ir indocumentado, así que se lo agradezco. ¿Cómo se llama el árbitro? Ha reinado la paz. Pues si te digo la verdad, no te lo sé decir, porque como no estaba atento al trío arbitral, estaba más atento del amigo Nick, no lo sé, pero bueno, al final, muy majetes, muy majetes, y hay que cuidar a los árbitros. Ya lo decía Ricote en Sintonía Onda Madrid, hay que cuidar a todos los árbitros de este país.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero con cariño hay que cuidar también a la gente que vamos a los campos a intentar fomentar el fútbol modesto y contar algo diferente. Y hay que decirle al árbitro con mucho cariño y mucho amor que el DNI solamente lo puede pedir una autoridad. un policía nacional, un guardia civil, un agente de movilidad, un policía municipal. No se puede pedir el DNI por ahí.
No, bueno, a lo mejor es que quería saber a ver quién era. Como ya empiezan
sale
a
guapo en la foto, ¿no?
Los reportajes, no salgo mal, no salgo mal. Bueno, a ver, tampoco eso es una preciosidad, porque las fotos de los DNI son muy criminales, pero, oye, no salgo mal y a lo mejor quería saber quién es este tipo, porque luego ya sabes que nos siguen en redes sociales, que Madrid al tanto contrarreloj lo escucha muchísima gente y los colegiados son unos de ellos.
Pórtate bien, un abrazo.
Otro para vosotros.
Hay gol en el Logroño Real Madrid, David Hernández.
¡Gol! En las Gaunas, gol del Real Madrid. Desde el punto de penalti, Aslani no falló. Ajustó el balón a la base del poste, a la izquierda de la portera, y tajonar. Y se adelanta ya el Real Madrid en busca de la Champions, en busca de la segunda plaza. Minuto 19 de encuentro. Marco Aslani, Logroño 0, Real Madrid 1.
Si te digo David Luis Alonso Campos, ¿qué me contestas?
Pedazo de árbitro.
Pues a la vuelta estamos con él, a la vuelta de publicidad, porque tiene una historia realmente curiosa en este domingo 4 de abril, pendiente del fútbol y pendiente del teléfono y del hospital. Pero para una buena noticia, Final en baloncesto, lo confirmamos, la derrota de Estudiantes, Quique Díaz.
Terminó el partido 75-85, cayó de 10 el conjunto colegial. Lo bueno, bueno, pues que sigue habiendo 5 equipos por debajo en la tabla clasificatoria. Fuenlabrada y Obradoiro con 8 victorias, Bilbao y Betis con 7, Guipúzcoa con 6, Movistar, Estudiantes, queda por encima de estos 5 conjuntos, eso sí. Pierde ya de vista a UCAM Murcia, que se queda con 10 victorias, Estudiantes con 9. Pierde también el Golabras el conjunto colegial. Por destacar a dos jugadores, me quedo con Abramovich, 16 puntos, 17 de valoración. Y con Víctor Arteaga, 11 puntos, también 17 de valoración. Partido, ya digo, sin historia, que no pasará ni muchísimo menos a la misma. Próximo partido, el próximo domingo, también el horario de Madrid al tanto, a la 1 del mediodía, Tenerife, Estudiantes. Y déjame recordar una historia que me pasó a mí personal. Ahora que hablabas de lo de Miguelito, yo en una época de mi vida alquilaba coches teledirigidos en un centro comercial y tenía que pedir el DNI. Y me acuerdo una vez un señor de muy malas maneras que me dijo: yo el DNI solo se lo enseño a la policía. Y efectivamente, es lo que tú bien comentabas.
Pues mira, le doy toda la razón al hombre de malas pulgas, como diría mi hija pequeña.
Podría haber dicho de mejor manera, pero tenía razón.
Un abrazo, hasta ahora.
Otro fuerte.
Cabrerizo, tu rúbrica del partido, Estudiantes Murcia, derrota del equipo colegial.
Derrota inapelable del equipo de J. Cuspinera. Yo empezaría a hablar un poquito de que espero que los 14 minutos de J.J. Barea en el campo no hayan sido porque se ha resentido de su lesión, sino que haya sido solo por motivos técnicos. Creo, honestamente, que algo ha tenido que pasar con la lesión del pasado fin de semana. Esperemos que no sea nada. Y bueno, luego, lejos de las estadísticas, yo creo que la sensación ha sido de inferioridad durante prácticamente todo el partido. Un Murcia muy intenso atrás, muy, muy ofensivo, muy, muy directo al aro, que no ha podido Estudiantes en ningún caso plantarle cara hoy.
Un abrazo para ti y otro más fuerte para tu señora madre y para tu señor padre, ¿de acuerdo?
De su parte, señor Carlos, muchas gracias.
Perdió el Estudiante 75-85, perdió Andorra contra Baskonia 68-82 en el partido de esta mañana. Y atención al partido en primera, porque estamos en el minuto 22 de la primera parte en Mendizorroza. Deportivo Alavés 0, Celta de Vigo 3, han marcado Nolito Aspas y Santi Mina. Después del parón, una historia muy chula.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy domingo, fútbol en primera y segunda división y el cierre de la jornada en la ACB. A las 6:15, Leganés-Sabadell. Desde las 8, baloncesto, Real Madrid-Guipúzcoa Básquet. Y a las 9, partidazo en la Liga, Sevilla-Atlético de Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puede solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Este es nuestro WhatsApp. 609-77-1385.
Hola amigos de Onda Madrid, soy Óscar desde Leganés. Tema del día son deportistas a los que querríamos tener como ídolos. Esta sociedad necesita de ese tipo de personas, un deportista que es ídolo en el plano deportivo y también como ejemplo de altruismo, de ayuda, de lucha, de compromiso y de ser gente normal, es Rafa Nadal, el tenista español, que además de lo buen deportista que es, le vemos comprometidos con causas que ayudan a la sociedad a ser mejores. Un abrazo y buen día para todos.
Toda la razón, no le falta, vamos, es que los oyentes siempre tienen la razón, eso es así. Bueno, también nos están escribiendo a Twitter, nos dice Juan Carlos Robledo que sí le podemos informar de los resultados de División de Honor, de Juvenil División de Honor, pues vamos allá, sus deseos son órdenes. En el grupo A teníamos ya un resultado finalizado, Real Madrid 0, Extremadura 0, y hoy se han disputado los siguientes partidos: Badajoz 0, Rayo Vallecano 0, Rayo Majadahonda 0, Unión Adarve 2, La Cruz Villanovense 5, Aravaca 1, y eso que ha comenzado ganando el Aravaca, y los Llévenes 0, Atlético de Madrid 4. En el grupo B también se disputó ayer ese Pinto 0, Cultural y Deportiva Leonesa 0, y hoy se han disputado los siguientes encuentros: Getafe 0, Leganés 3, Valladolid 4, Burgos 2, Tribal Valderas 1, Santa Marta de Tormes 0 y Club Deportivo Móstoles URJC 0, Alcorcón 3.
Bueno, con permiso de todas las demás que hay en el mundo, la historia del día en este Domingo de Resurrección es la de Luis Alonso Campos. David, ¿quién es Luis Alonso Campos?
Pues Luis Alonso Campos es el árbitro 7 estrellas MAT de la primera fase en tercera división. Y es un árbitro con mucha experiencia en la categoría, porque si no me equivoco, lleva ya varios años entre los destacados en las puntuaciones que otorgan nuestros compañeros.
Hola Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena, que tenemos fama de meterle caña a los árbitros. Aquí en Madrid, al tanto contrarreloj, os premiamos también,
Sí, sí, muchas gracias. La verdad que no me esperaba la llamada. Y ya que habéis llamado, pues bueno, pues agradeceros este reconocimiento que habéis tenido. Y nada, muy agradecido de que Madrid al tanto, todo el equipo de Madrid al tanto, sobre todo que sois una parte fundamental del fútbol de Madrid y que sigáis así porque soy un seguidor más.
¿Estás contento con tu rendimiento o te hemos dado demasiado jabón?
No, muy bien, muy bien. La verdad que esta temporada es algo atípica o complicada, pero bueno, la verdad que vosotros os portáis muy bien con el equipo arbitral y estamos muy agradecidos.
Pitas dentro de hora y media, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ahora me habéis pillado viendo el Alavés Celta y nada, en un ratillo sí, me iré para allá.
¿Tienes algún ritual en día de partido, algo que hagas durante la mañana en plan supersticioso o maniático como tenemos casi todos?
No, la verdad que no, esta mañana pues me iba a dar un paseo con el niño con la bici, suavecito, y nada, pues a comer prontito porque el partido es por la tarde y ahora nada, ir para allá y que salga todo lo mejor posible.
Bueno, aquí el tema es que tienes un niño ya, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama?
Álvaro.
Bueno, pues a Álvaro le viene otro niño, otra nena en camino, pero en camino que está llamando a la puerta, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Está mi mujer de 38 semanas, estamos esperando a nuestro segundo hijo y bueno, pues ahí estamos.
¿Salías de cuentas hoy?
No, realmente estamos de 38 semanas. De verdad que nos dijeron que se podía adelantar, pero no, todavía queda unos días.
O sea que estás alerta, pero moderadamente atento, ¿no?
Exacto, eso es.
¿Y le has pedido al comité poder pitar con teléfono móvil en el bolsillo o qué?
No hace falta, ya te digo. Está tranquila, está aquí atendida y esperemos que pueda desarrollar el partido con toda normalidad.
Yo soy un poquito malicioso. ¿Qué pasa si el tema se adelanta y estás en medio de un partido? ¿Tenemos ahí un plan B o no?
Nada, no pienso en esa situación. Ya te digo que está tranquila, está sin dolores y todavía queda para que salga. Seguro que aguanta.
Aquí tienes al fenómeno, David.
Bueno, pues vamos a... Yo tenía la noticia de que estábamos ya fuera de cuentas, ¿eh? Y que podía ser hoy la fecha. Bueno, lo importante es que todo salga bien, por supuesto. Luis, tú creo que por edad ya no puedes aspirar a ascender a arbitrar en Segunda B, pero es cierto que llevas varias temporadas entre los mejores árbitros de Tercera División. ¿Cómo se arbitra cuando ya no hay esa motivación extra de decir, venga, pues vamos a subir una categoría más?
Sí, está claro que, bueno, la norma de la edad, no soy partidario de ella, pero bueno, está ahí, hay que aceptarla. Ya te digo, y más que cuando en los últimos años pues quedas entre los tres primeros clasificados, pero bueno, como ya te digo, al igual que me gustaría arbitrar en categorías superiores, pues hay gente que le gustaría estar también en mi lugar. Me considero la Tercera División una categoría súper bonita, que como dice nuestro presidente, es la Primera División de Madrid. Y bueno, pues disfrutar de cada partido como si fuese el último y que dure muchos años.
¿Cómo se va a llamar el precioso tesoro, hijo número 2?
Mario.
Mario y Álvaro. Pues Luis, enhorabuena. Y solamente te quería preguntar, nosotros, yo estoy viendo aquí el Deportivo Alavés Celta y me fijo en Nolito, en Aspas, en Santimina. Tú te fijas en el árbitro siempre, veas el partido que veas. Por ejemplo, ayer la final de la Copa del Rey, si la viste, estuviste muy atento al trío arbitral en momentos de decisiones importantes, ¿no?
Sí, por supuesto. Al igual que, bueno, como amante del fútbol, también te fijas en futbolistas y demás. Pero bueno, es verdad que centramos la atención en el árbitro. Al final vemos un partido y se nos van los ojos siempre a las decisiones, al equipo arbitral, a las decisiones que se toman. Y sí, lo vemos desde otro prisma, por así decirlo.
Luis, creo que tienes un hermano, y no sé si gemelo, que también está muy relacionado con el fútbol madrileño, con el fútbol de Madrid al tanto.
Eso es, somos familia futbolera, a mí me ha tocado la faceta de árbitro y ahí la faceta de entrenador.
Se trata de Dani Alonso, que esta temporada, por ejemplo, durante varias jornadas fue entrenador del Flat Earth.
Exacto, sí, ahí tuvo una experiencia en la categoría de Tercera División. Sí.
¿Gemelos o mellizos?
Gemelos.
Bueno, muy bien.
Bueno, Luis, que salga de maravilla el Moratalace Móstoles URJC y que salga de maravilla lo que tiene que salir, ¿eh?
Muchísimas gracias por esta llamada y por las felicitaciones.
Un abrazo y enhorabuena por la temporada.
Gracias a vosotros.
Tenemos fútbol sala todavía en directo, ya tramo final del partido en el Jorge Garbajosa. Marcó Martel para el Inter, empató el Córdoba, pero acaba de marcar Cecilio en el tramo final del partido. De momento 2-1 victoria para el equipo de Tino Pérez, el actual campeón de la Copa de España. Buscamos protagonistas, Getafe 2, Melilla 2. Richie Esquilas con Prota, ¿con quién estás?
Blas, estoy con un chico, 18 años, ha metido su primer gol como profesional, aunque esté en Segunda B, para mí es profesional y yo creo que para todos. Jorge Delgado, ¿qué tal, canterano? Muy buenas.
Pues bueno, jodido por la derrota, pero en lo individual ha sido un momento bonito poder meter mi primer gol en Segunda B.
Llevabas acumulados antes de este partido 60 minutos en Segunda B y en el 15 de este tu primer gol. ¿Cómo lo has vivido?
Pues la verdad es que ha sido de momento uno de los momentos más bonitos de mi corta carrera y ojalá se pueda volver a repetir.
El partido, se pone por delante el Melilla, rápidamente empatáis, en la segunda mitad el Melilla se vuelve a adelantar en un córner y a falta de 3 minutos, buena acción, Dani Salas, Miranda, Gio define muy bien.
Pues la verdad es que ha sido un partido muy complicado, ellos tienen muy buen equipo, muy buenos jugadores individualmente, pero nosotros también tenemos muy buenos jugadores y yo pienso que hemos afrontado bien el partido. Lo que pasa es que en pequeños detalles no hemos estado acertados, pero el último gol que hemos conseguido para lograr el empate ha sido muy bueno, una muy buena jugada y una muy buena definición de mi compañero.
El gol vale el empate, pero también sobre todo no haber perdido la cara al partido, Jorge.
Pues sí, la verdad, porque ya estábamos un poco decaídos por todos los resultados que llevamos de los demás partidos, pero al final hemos podido empatar y, bueno, por lo menos para salvar un punto.
Próximo partido, Villarrobledo.
Tenemos que ir a por todo. Tenemos que ganar ese partido, sacar los tres puntos y conseguir el objetivo, que es salvarnos.
Jorge, si me permites un consejo, nunca pierdas la ilusión. Enhorabuena por tu primer gol.
Muchas gracias, encantado.
Bueno, las palabras de Jorge Delgado, delantero del juvenil del Getafe, hoy debutando en la titularidad del filial azulón, autor de su primer gol, que ponía las tablas en el marcador, el 1-1, luego se adelantaba de nuevo el Melilla en la segunda mitad, y Gio, a falta de tres minutos para que finalizara el partido, ponía las tablas en el marcador. Un empate que no es del todo malo para el Getafe B, para iniciar esta segunda fase de la segunda división B, y en la próxima jornada visitará el campo del Villarrobledo. Que tengáis una muy buena tarde de domingo.
Que tengas buena tarde tú también, Richie. Solo hemos tenido un partido de regional preferente, seguíamos arrastrando este sitio de Aranjuez, Escuela Deportiva Moratalaz B. De la jornada 5, ambos equipos han empatado a 1 en Las Olivas. ¿Con quién estás, Gustavo Boises?
Pues estamos con uno de los protagonistas de este sitio de Aranjuez 1, Moratalaz B1, con Guille Sufío, autor del tanto del empate 1 en la primera parte. ¿Qué tal, cómo estamos?
Muy buenas, muy bien, muchas gracias. Bueno, veníamos de una dinámica muy negativa y la semana pasada ganamos en Moraleja, un muy buen equipo. Hoy sacamos un puntito, así que bueno, parece que la cosa va saliendo poco a poco. Se nota el trabajo que estamos haciendo todas las semanas, así que a seguir sumando, a contar lo positivo y a por la semana que viene.
Puede que sea un punto que sepa a poco, porque en la primera parte, tras conseguir el empate, tú tuviste una clarísima ocasión que sacó el Cáceres en el travesaño y parece que dominabais el partido. La segunda ha sido un poco más irregular.
La verdad que sí, porque hay veces que nos cuesta un poco dominar, pero hoy hemos sabido llevar su juego, hacerles una presión alta y quitarles el balón en muchos tramos del partido. Creo que hemos dominado, quizás 70-80 minutos del partido, y sabe a poco porque hemos tenido ocasiones en el 90, una que sale rozando. Como has dicho tú muy bien, en la primera he tenido yo otra muy clara y bueno, sabe a poco porque hemos hecho muy buen partido y hemos tenido ocasiones para llevárnoslo.
La parte positiva es que creo que físicamente estáis bastante bien y habéis acabado dominando los últimos compases de partido.
Sí, es algo que teníamos un poco pendiente porque veníamos con algunas lesiones en partidos anteriores y tal. Y bueno, se ha visto al equipo bastante entero al final y llegando a los últimos minutos a tope, como tiene que ser.
La cosa está complicada, pero mientras hay vida hay esperanza, ¿no?
Exactamente. En cuanto haya puntos suficientes para salvarnos, ahí vamos a estar a morir por ellos.
Bueno, pues muchas gracias por atender los micrófonos de Onda Madrid y mucha suerte de cara a la próxima jornada.
Muchas gracias a vosotros.
Ahí quedaban las palabras de Guille Sufío, jugador del sitio de Aranjuez y autor del empate a uno en el partido. Recordamos que se adelantaba el Moratalaz en el minuto 9 por mediación de Fiol, igualaba a Guille Sufío en el 14 de la primera parte. El sitio de Aranjuez, que la próxima semana se recibirá a la Moscardón, mientras que el Moratalaz B hará lo propio con el Vicálvaro.
Gol del Real Madrid en las Gaunas. Gol de Marta Cardona. La internada por la banda izquierda de Jacobson se la dejó a placer para que marcara a puerta vacía el segundo. En el minuto 35, Logroño 0, Real Madrid 2.
Rápidamente y sin gastar en gasolina ni kilometraje, nos vamos de Aranjuez a Torrejón. Es la fase intermedia de tercera división. Le ha ganado el Torrejón al Parla 1-0. Se pone a un punto del Flat y a tres del Pozuelo Alarcón en este grupo 5D de tercera división. ¿Con quién estás, Dani Asenjo?
José Luis Sánchez Méndez, José Lu, míster de la agrupación deportiva Torrejón. Vaya partidazo del equipo. Quien mire el resultado 1-0 dice justito, pero no, ¿eh? Hoy ha sido un recital del Torrejón en la primera parte y luego a raíz de la expulsión de Dani Rubio, pues bueno, tocaba defender, ¿no?
Bueno, sí, creo que en líneas generales creo que hemos sido superiores al rival. Hemos sido capaces de igualarnos en intensidad y a partir de ahí pues creo que hemos dominado el juego en combinativo. Creo que en la primera parte hemos tenido tres ocasiones claras para habernos ido con 3-0, pero al final estos partidos son de mucho sufrimiento. Luego nos hemos encontrado con la expulsión de Dani y a partir de ahí, bueno, creo que en la segunda parte el Parla ha estado mejor plantado en el terreno de juego, nos lo ha puesto muy difícil y aquí cada partido es complicadísimo y vamos a sufrir muchísimo.
Este es el nivel del Torrejón, ¿eh? Un equipazo. Ese triángulo de centro campo rojo, eras Diego, es la leche, ¿eh?
Bueno, al final esto es un equipo. Yo se lo decía antes de dar la alineación hoy a los chavales, que esto es un premio para ellos y que hemos llegado aquí por la labor de todos y cada uno de ellos, los que más minutos han tenido y los que menos. Es decir, para que estos tres que tú comentas estén bien, tienen que estar por detrás apretando a otros compañeros. Si no, se me relajan y ya no sirven para esta empresa. Entonces, esto es una labor de equipo y cada vez que compiten así, pues yo me veo orgulloso. Hoy, si nos hubieran empatado, pues me iría más jodido a casa, pero me iría igual de satisfecho porque creo que lo han dejado todo.
35 puntos, ¿eh? Acechando al Pozuelo.
No, acechándonos a nosotros mismos. Somos un equipo que nos tenemos que olvidar de clasificación, tenemos que mirarnos a nosotros y ser capaces de competir. A partir de que el equipo compita, pues podemos tener opciones. Si no competimos, está claro que no las vamos a tener nunca.
Gracias, Josuelo, y enhorabuena.
Muchísimas gracias. Buena tarde a todos.
Palabras del míster de la Agrupación Deportiva Torrejón, que la próxima jornada visitará al Real Club Deportivo Carabanchel. Gran partido del Torrejón, 1-0 en el Bredillas, frente al Parla. Saludos y muy buenas tardes a todos.
Vamos con otro protagonista. Este sería del grupo 5E de tercera división. El Alcalá ha ganado al Móstoles Club de Fútbol en el Val, por lo cual de momento el Alcalá se asegura la permanencia. Y por el contrario, el Móstoles sigue con 14 puntos en puestos ahora mismo de descenso a preferente. Cuéntanos, Julio Santos Blanco, ¿con quién estás?
Bueno, pues me encuentro en el Virgen del Val todavía con Pancorbo, jugador del Alcalá, que hoy se ha ganado con apuros 1-0. Cuesta mucho ganar, ¿eh?
Sí, la verdad es que llevamos un año que no conseguimos ganar un partido claro. Yo creo que somos igual un poquito mejor que el equipo rival, pero bueno, luego pues no conseguimos cerrar los partidos.
Pero yo creo que ese ha sido justo.
Yo creo que sí, yo creo que hemos sido superiores, aunque ellos la verdad que han tenido luego la segunda parte, está clarísimo que hemos sacado la línea, que si la meten, pues igual el partido va a acabar 0-1, pero bueno, era un partido muy competido y ya está, lo importante era ganar. Estamos en un momento de la temporada en que no sale igual ganar por más goles, pero bueno, pues ganamos 3 puntos y nada, a seguir.
En este grupo el objetivo está clarísimo y parece que el Alcalá lo tiene bien encarrilado.
Sí, nosotros tenemos claro que, claro, tenemos que salvarnos como sea, ya que nos hemos metido aquí en este pequeño problema y bueno, pues hay que intentar quedar, pues si se puede, el primero y si no, lo más arriba posible y cuanto antes cerrar, o sea, sacar los puntos necesarios con la ventaja que tenemos, además que hemos empezado así, pues sacar los puntos necesarios para salvarse.
Bueno, vamos a ver, Pancorbo empieza de inicio en el banquillo, sale muy pronto para sustituir a un compañero a los 12 minutos, Alex Fernández, y juega de delantero centro, y acaba jugando de defensa central. Esto sí que es hacer lo que se le pide, ¿no?
Sí, la verdad es que llevo 4 o 5 años pues, en esa situación, que estoy ahí jugando quizás un poquito más delantero, pero cuando se me necesita juego atrás. Aquí este año he jugado muchos partidos atrás, muchos delante, pues bueno, al final es eso. Yo me ha tocado jugar adelante por la lesión de Alex y he intentado dar todo lo posible. Cuando me ha dicho el míster atrás, Pancorbo, pues atrás Pancorbo, ¿no? Es mi puesto en el que he jugado toda la vida y la verdad es que me siento muy a gusto ahí también. Y nada, pues lo que el equipo necesite y lo importante, lo que digo al final, es ganar los 3 puntos y que el equipo esté bien.
Pues agradecemos y damos la enhorabuena a Pancorbo, efectivamente, un auténtico jugador comodín, ha jugado de todo lo que se le diga y al final su equipo ha ganado, no se puede pedir más. Sin más, vamos a despedir deseando un feliz domingo de resurrección a todos y recordamos el resultado, Alcalá 1, Móstoles Club de Fútbol 0, feliz domingo a todos.
Final del partido en Torrejón, Inter 3, ha marcado el tercero Martel, doblete para él y uno para Cecilio, Córdoba Patrimonio 1, victoria del equipo de Tino Pérez en el Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz. Nosotros estamos en Sanse porque hay un equipo que la está liando, que va segundo detrás del Badajoz en el grupo para estar en segunda división la próxima temporada y nos han contado el partido Juan en González, Esther García, Sanse 2, Talavera 1, adelante.
Pues aquí estamos, seguimos en Mataviñonera con Marcos Jiménez, con el entrenador del Sanse. Te oigo resoplar ahora mismo. ¿Qué acabas de sacar con ese suspiro?
Pues mira, la verdad es que aun siendo una persona muy tranquila, hay veces que falta un poquito el aire ahí en el banquillo, pero bueno, ojalá siempre falte el aire por conseguir victorias.
Fíjate, le decía yo a Arturo que nos vais a hacer sufrir, ¿eh? Pero mucho.
Bueno, es que es muy difícil ganar los partidos, o sea, no ha habido ningún partido que lo hayamos ganado sobrado ni de goles, ni de juego, ni de nada. Entonces, pues bueno, además me alegro por Arturo, que al final es un jugador que ha sido muy importante durante todo el año. Estos dos últimos partidos no han salido de principio, pero se sigue sintiendo igual de importante y para mí lo sigue siendo igual. Entonces, pues bueno, salir, que se lleve el premio del gol, pues mira, me hace doblemente feliz.
¿Salís satisfecho no solamente por el resultado, sino también por lo que ha sucedido en el terreno de juego? ¿Era lo que tú tenías pensado que iba a suceder?
Bueno, siempre tratamos de visualizar victorias siempre, pero sí que es verdad que por lo menos el equipo no ha perdido su identidad ni yendo delante en el marcador desde el minuto uno, ni cuando nos han empatado. Creo que hemos sido bastante pacientes y constantes en nuestro juego y al final, pues mira, fruto de ello, pues ha venido el gol.
El sueño sigue ahí, de aquí a seguir soñando.
Hombre, a medida que vamos avanzando, el sueño cada vez va cogiendo más forma, pero bueno, sigue siendo igual de difícil, sigue siendo un sueño, pero como todos los sueños, siempre son alcanzables.
Muchísimas gracias, mucha suerte, Marcos.
Venga, gracias a vosotros.
Pues ahí estaba Marcos Jiménez, el entrenador del San Sebastián de los Reyes, después de esa victoria por 2-1. La próxima jornada se enfrentarán al Extremadura, será precisamente en tierras extremeñas, será el domingo a las 6 de la tarde.
Ha ganado el Sanse y ha perdido el Inter en Villaviciosa, como decíamos. El Badajoz es el rival a batir en este grupo. De momento siguen los extremeños líderes con 44 puntos y el Inter se queda quinto con 30. Contadnos con quién estáis, Escobar, Juanán.
Álvaro Herrero, capitán del Inter. Hoy es un día, no sé para qué, si para estar contentos por estar aquí o para valorar un poco cómo ha sido el partido, porque el Badajoz ha sido una pisonadora.
Bueno, contentos porque estamos en una situación que quizás no lo firmábamos a principio de temporada, pero jodidos por la derrota y sobre todo por cómo se ha dado el partido.
Decía Alfredo que quizás le falta un poquito de intensidad en defensa al equipo y que el penalti ha sido decisivo porque os habéis venido un poquito abajo, os ha costado, y aún así, en la primera parte, no sé cómo lo has visto, me parece que el equipo ha estado muy bien, que ha igualado mucho, pero en la segunda parte el Badajoz ha sido muy superior, incluso ha podido marcar más goles.
Para mí la sensación es que en la primera parte hemos ido, teniendo en cuenta que ha sido igualado, pero creo que hemos sido algo superiores, hemos logrado varias ocasiones de gol, y la jugada del penalti pues al final sí que te influye mucho, pero aún así después del penalti creo que nos hemos repuesto bien, creo que hemos hecho un buen juego entrando por bandas, alguna acción peligrosa, y bueno, pues al final en la segunda parte el gol, la expulsión, creo que ya a partir de la expulsión se acaba el partido.
La última, la jugada polémica, la que ha habido, el penalti que ha sido a la postre decisivo para ellos, porque les ponía el 0-1, te lo han pitado a ti. Tú eres el protagonista, ya sé que mejor nos puede decir si ha sido penalti o no ha sido penalti.
Yo creo que las imágenes están ahí, por lo que he podido preguntar, en todas las imágenes todo el mundo dice que es un escándalo de penalti, pitar ese penalti ahí con todo lo que nos jugamos, y bueno, que al final creo que el árbitro ha tomado el camino fácil, tanto ahí como en el tema de las tarjetas, que nos ha avasallado a tarjetas en cada falta. Y bueno, que cada uno vea las imágenes y que piense y considere luego lo que mejor vea.
Bueno, Fer, ese es el protagonista, el capitán del Inter de Madrid.
Pues nada, gracias Herrero, gracias Esther. El Internacional de Madrid, que comienza esta primera fase con derrota. Recordemos, el próximo fin de semana, a las 12, el domingo, tienen que visitar al Talavera de la Reina. Así que así tenemos suerte y cambiamos esta tendencia. Sin nada más, nos despedimos. Feliz tarde de domingo para todos.
Descanso en Las Gaunas con el resultado de 0-2 a favor del Real Madrid. Marcaron Aslani desde el punto de penalti en el 17, en el 35 aumentaba la cuenta Marta Cardona. El Real Madrid en busca de la segunda plaza, más cerca de su primera Champions.
Y descansos también en primera: Deportivo Alavés 0, Celta de Vigo 3, y en segunda Sporting de Gijón 0, Mirandés 0. Ha comenzado bien la fase de ascenso, la intención de estar en segunda federación, el Adarve, en el Vicente del Bosque, que ha ganado 1-0 al Alcorcón B con gol de Montoya.
En el Vicente del Bosque, victoria muy importante de la Adarve por 1-0. En el Vicente del Bosque, victoria muy importante de la Adarve por 1-0 con el Alcorcón B. Estamos con el capitán del barco de la Adarve, con Calleja. Calleja, enhorabuena. Tengo la sensación que la victoria de hoy es muy especial. ¿Qué significa para vosotros ganar en este primer partido de la fase de ascenso?
Pues lo primero, muchas gracias, y como tú dices, para nosotros era importantísimo empezar con una victoria, sobre todo en casa, recuperando nuestra identidad y para demostrar que somos líderes de nuestro grupo por algo y que estamos ahí para conseguir el objetivo, que es ascender.
Yo no sé si ha sido casualidad, pero volver a ver público y manada animando a los Lobos de Adarve, parece que el equipo ha recuperado toda la identidad que tiene, atacar juntos, defender juntos y sufrir hasta el final.
Sí, tener aquí a la gente animando, pues es verdad que nos da mucho, se nota, somos un equipo muy humilde y cuando tenemos a nuestra gente alrededor, pues apretamos el doble porque también ellos lo han pasado muy mal y nos apoyan donde estén, así que muy contentos y a seguir así.
Imagino que no solo era importante ganar la primera jornada de esta fase de ascenso por la victoria en sí, sino porque la semana que viene jugáis un partido directo por el ascenso directo con el Móstoles, que ganándole posiblemente le superaréis por coeficiente, dependiendo de lo que haga hoy. Así que imagino que sea un doble valor.
Sí, sabemos que cada partido es muy importante, pero como tú dices, el Móstoles es el que va segundo ahí para ascender. Es un partido que tenemos que tener mucha cabeza y mucha tranquilidad porque tendremos nuestras ocasiones y seguir demostrando al equipo que somos, que así es como pienso que podemos demostrar que somos los mejores y en cualquier campo donde vayamos demostrarlo.
Muchas gracias, Calleja, y mucha suerte.
Muchas gracias a ti.
La palabra del capitán de Adarve, como dice, partido, todos son importantes, todos son finales para buscar el ascenso directo. Victoria, gol. 1-0 del Adarve al Alcorcón B con gol de Montejo. Próxima jornada al Alcorcón B Rayo B, mientras que el Adarve se enfrenta con el Móstoles URJC.
Y en el grupo por ascender a segunda división de la Real Federación Española de Fútbol, primera derrota del Leganés B. El equipo de Carlos Maravilla Martínez ha perdido por 3-2 en el campo del Rayo Vallecano B ante el equipo de Ángel Don Gil. Javier Bonet está con un protagonista.
Estamos con un protagonista, estamos con el técnico del Leganés B, Carlos Martínez, tras la derrota ante el Rayo B por 3-2. Carlos, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, se tenía que dar, ¿no?, que alguna vez el equipo perdiese tras 21 partidos, ese récord del que tanto se ha hablado. Hoy derrota en Vallecas, no sé si merecido o no.
Bueno, lo primero que no se tenía que dar, que ojalá hubiera durado más tiempo y la verdad que la idea era esa, pero bueno, yo creo que es verdad que hemos metido un gol muy pronto y nos hemos puesto por delante, pero creo que ellos claramente la primera parte han sido muy superiores a nosotros, que nos han metido el 1-1, el 2-1, incluso, bueno, yo creo que han dominado la primera parte, ya te digo, claramente, creo que nosotros no hemos estado bien. Y luego la segunda, es verdad que, bueno, creo que nos hemos igualado, incluso. Bueno, ha habido ahí la polémica, bueno, de pasar al 2-2, de incluso del 2-2 a pasar al 3-1 en, bueno, jugadas un poco, a ver, para nosotros lo vemos como que era un gol claro nuestro y el fuera
de
juego suyo.
Para pasar a la polémica, os quejáis de un fuera de juego en el 3-1 y un 2-2, que el 2-2, un gol, un fuera de juego posicional de Cerrato a un disparo de Alex que se anula y bueno, que en tercera, es verdad, con esto de VAR o no.
Era un córner que estaba todo el mundo ahí metido, pero bueno, que al final, a ver, yo la polémica al final, esas cosas, pues bueno, sé que es muy difícil arbitrar, sé que, bueno, unas veces van a acertar y otras tal, porque es lógico, porque yo si fuera árbitro, pues me pasaría igual. Y bueno, pues al fin y al cabo, nada, yo creo que sí, que hemos tenido ocasiones incluso para poder haber empatado y más. También es verdad que ellos a la contra nos han creado, han tenido algunas ocasiones claras y bueno, yo creo que nada, hemos perdido, no hay más excusas que esas y al fin y al cabo, nada, pensar en el siguiente y darle enhorabuena al Rayo, que ha competido muy bien, que nos ha puesto las cosas muy difíciles y bueno, que han llegado los 3 puntos para ellos.
Y ya por último, elegido mejor técnico de la primera fase para los compañeros de Madrid al tanto, ¿qué significa un poquito para ti?
Hombre, pues contentísimo, primero que os acordéis de mí, que bueno, que al final es trabajo del equipo, que han acompañado los resultados, que el equipo ha estado muy bien y bueno, muy orgulloso de eso, muy contento y sobre todo pues espero que acabemos bien la temporada para que sea totalmente merecido.
Suerte, mister.
Vale, muchas gracias, igualmente.
Las palabras del técnico Carlos Martínez tras esta primera derrota. Desde Vallecas despedimos, buen domingo a todos.
Hola, soy Oscar. Gracias a Madrid Saltando por ser uno de los elegidos de la primera fase de la Liga.
Gracias a ti, suenan los premiados Carlos Maravilla Martínez, Óscar Saugar, el futbolista del Pozuelo y antes el árbitro que pita esta tarde el partido del Moratalá frente al Móstoles URJC. Pero claro, en Pozuelo, Chema Calderón le va a poner el micro a un tipo que ha marcado 3 goles con el Real Carabanchel.
Estoy con Torres, autor de un hat-trick hoy aquí en el Valle de las Cañas. Torres, ¿qué tal? Me imagino que contento por tu actuación personal, pero también por la victoria de tu equipo, del Cara.
Sí, hola, buenas. Estoy contento, la verdad es que ha sido una mañana en la que nos ha salido todo, en la que hemos jugado con mucha tranquilidad y el equipo ha hecho un partidazo.
Hablas de esa tranquilidad, pero lo que no ha sido tranquilo ha sido la semana en el Carabanchel, porque después de terminar el partido el domingo pasado frente al Móstoles Club de Fútbol, pensabais que ibais a jugar en el grupo intermedio, pero la semana ha sido complicada, de alineaciones indebidas. Me imagino que la semana de entrenamiento ha sido complicada.
Sí, la verdad que el domingo, en cuanto terminó el partido, pensábamos que ya estábamos salvados. Luego llegaron noticias por la tarde de que a lo mejor había un recurso que nos podía sacar de ahí. Bueno, la verdad es que la semana ha sido muy complicada, muchos nervios, mucha incertidumbre y bueno.
Quería decir nuestro invitado y bueno, tenemos que ir a Villanueva del Pardillo, porque en Villanueva del Pardillo le ha ganado el Pardillo 1-0 al Villaverde, nos lo ha contado Adrián Lavado. Pero además está con un tipo que tiene una historia, y si hay una historia en Madrid al tanto contrarreloj, la contamos en la radio, Lavado.
Seguimos aquí en el césped del Juan Manuel Angelina. Estamos con un protagonista, pero es que en Madrid al tanto nos gustan las historias y estamos con una muy bonita historia. Paul Salleras fue portero del Villanueva del Pardillo en el ascenso de la 2013-2014 a tercera división. Paul tiene una historia y es que después de ese ascenso dejó el fútbol, se dedicó al voleibol, ahora mismo es segundo entrenador del Barça y ha pasado de ser un gran portero a ser un gran entrenador de voleibol. Buenos días, Paul. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido tu regreso a casa?
¿Qué tal, Adri? Pues muy, muy bonito. Esto la verdad que desde que me fui está muy cambiado. Para bien todo, se está haciendo un trabajo fantástico y me alegra ver que esto está tan bien.
Un partido que ha ganado el Pardillo, te hemos visto sufrir ahí en el lateral. Bueno, cuéntanos cómo has visto al Pardillo hoy.
Bien, a ver, al final aquí pasé dos años buenísimos y les deseo lo mejor. Y hoy no era distinto. La verdad que les he visto bien, sufriendo sobre todo al final. Era como un poco acento caragol, pero bien.
Bueno, contarán cómo pasa un portero de ascender a llegar a ser el segundo entrenador de uno de los grandes equipos del voleibol nacional.
Bueno, pues mis últimos años de fútbol estuve un poco desmotivado, por decirlo así, y surgió la oportunidad de empezar a practicar otros deportes, entre ellos el voleibol, y bueno, al final se convirtió en una pasión y empecé a tirar por ahí.
Bueno, pues muchas gracias por atender los micros de Onda Madrid. No eres el primer Salleras, porque ya estuvimos con tu hermana aquí en directo. Y nada, mucha suerte para todo lo que te viene, que van a ser cosas muy bonitas. Y espero que haya sido muy emocionante este regreso a Villanueva del Pardillo.
Muchas gracias, Adri.
Así que nada, estas son las palabras, nuestra historia, nuestro protagonista aquí en Villanueva del Pardillo, en este partido que ha ganado el conjunto local 1-0 al Villaverde. Nos escuchamos el domingo que viene. Un abrazo.
¿Qué sería de las mañanas de domingo sin el brochazo, sin la pincelada de fútbol sala femenino de Gustavo Voces? Hola de nuevo.
Saludos, compañeros, de nuevo. Vamos con los resultados de la jornada, en la jornada número 2 en primera división, en el grupo C, por el título liguero. Agrupación Deportiva Alcorcón 1, Futsi Atlético Navalcarnero 6 y Móstoles 6, Orense en Vialia 3. Con estos resultados, segundo es el Futsi Atlético Navalcarnero con 47 puntos y sexto el Móstoles Fútbol Sala Femenino con 35 puntos. Y en el grupo D, por la permanencia, Peñas Plugas 3, Rayo Majada Onda 1 y Club Deportivo Leganés 6, Bodega Somos Intersala 1. Con estos resultados, en este grupo D, por la permanencia, segundo es el Leganés con 27 puntos y de momento fuera del descenso directo se encuentra el Rayo Majadahonda, cuarto clasificado, con 16 puntos.
¿Quieres decir algo más, Irene Yustres, o callar hasta el domingo 11 de abril del año 2021?
Nada más, nos vemos la semana que viene. Hoy ha sido un placer presentar a todo el equipo MAT.
Hay que repetirlo,
Me ha gustado, sí.
Hay que repetirlo, fogones. Un beso, buena semana.
Adiós.
Nosotros nos vamos. Llega la gente del partido de la Onda con Delfa y Ruiz a partir de las 6 y 5 con el Leganés Sabadell, el Sevilla Atlético de Madrid. Por cierto, no juega Joao Félix, fuera de la convocatoria. El Real Madrid GBC de baloncesto y la segunda vez los partidos pendientes: Castilla-Extremadura, Navalcarnero, Villanovense y Las Rozas-Villarrobledo. Termina aquí Madrid al tanto, contrarreloj del domingo de resurrección. Señoras, señores, de corazón, gracias a todos por compartir con nosotros la magia de la radio. Buenas tardes.
Siempre, amiguitos, nunca se nos olvidará esta noche. ¡Chao!